coffee time.
Un podcast sobre Twin Peaks y la obra de David Lynch.
Hola, queridísimos oyentes de Coffee Time, este podcast dedicado a Twin Peaks y la obra de David Lynch. Aquí estamos, no nos fuimos, continuamos. ¿Cómo están, amigos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul?
Bien. Pato, Facu.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo?
Parece que nos desaparecimos, pero esto continúa. Lo que pasa es que tiene un orden raro esto, los fans van a tener que reacomodar los capítulos para entender qué es lo que pasa, y esto es absolutamente atemporal. Así que bueno, aquí continuamos con esta pasión twinpiquesca. Hoy estamos con ganas de saber un poco del viaje que hizo Facu a Twin Peaks. Te fuiste a Twin Peaks.
Por suerte volví, no me quedé ahí, porque si no, ahí sí que no había más podcast.
Contanos, por favor. E incluso estamos acá sentados y no sabemos demasiado del viaje.
Es cierto, doy fe. Pasó un tiempo, igual, pero por supuesto la experiencia sigue ahí.
¿A dónde te fuiste?
Particularmente fui a Seattle, a la costa oeste de Estados Unidos, el estado de Washington, y de ahí a unos, no sé, 50 kilómetros está Snoqualmie, que es donde se filmó originalmente la serie, y es donde está Twin Peaks. Porque hay muchas locaciones que son de mentira, que no están realmente en el pueblo, es como el pueblo original, ¿no? La esencia del pueblo maderero, las montañas, ese es el verdadero pueblo.
Y que, no sé, yo te tengo mil preguntas para hacer, pero...
Bueno, por ejemplo, ¿qué locaciones sí hay de las que pudiste ver en el pueblo?
No, las mayoría, porque principalmente ahí se filmó el piloto, entonces claro. Es como que gran parte de las cosas emblemáticas están en Snoqualmie.
Bueno, pero el piloto es justamente una guía, claro. Tanto visual como
claro, un montón de cosas. Después surgieron obviamente un montón de cosas que si bien estaban en el pueblo, estaban en Twin Peaks, no están en el pueblo, pero lo esencial, el Double Air, bueno... Justamente donde aparece la famosa Welcome to Twin Peaks, esa famosa curva.
Uh-huh. El
cartel no está, le hicieron pelota como tres veces y ya dijeron, bueno, no lo ponemos más, pero quedó ahí los pedazos destruidos. Y esa famosa curva está ahí, y las verdaderas montañas, que son esa cordillera de Snoqualmie, también está. Y gran parte, ¿no?, de las cosas, bueno, el río donde tiran el Abra, el hotel, por supuesto, las cascadas.
El hotel existe.
Es un hotel, sí, es el Sally's Lodge, que es un hotel, el hotel más importante del pueblo, de verdad. Y es donde se filmó los exteriores, ¿no? Los interiores se filmaron en otro lado, pero los exteriores se filmaron ahí. Y también, obviamente, todo el pueblo tiene como... vive de Twin Peaks, no tiene como esa cosa turística, algunas cosas más, otras cosas menos, pero todos, digamos, en el pueblo se respira esa cosa turística de que cada tanto algún loquito como yo va.
Y el Double Air, que digamos, no se llama así.
Se llama Tweedy's Coffee, pero es el Double Air porque adentro ese sí que...
Vive. Y si vos entrás y pedís un cherry pie, te mira como un boludo.
No,
parte de la diversión.
Ese sí que realmente vive 100% de Twin Peaks.
El cherry pie.
Claro, porque entras y ya tiene pegado todas cosas de Twin Peaks, tiene pegado carteles, los menús originales, digamos, que en ese momento estaban. Están, venden de hecho Damn Good Coffee, venden el Twin Peaks Cherry Pie y tienen como otros menús.
Se llama así, te venden Damn Good Coffee.
Se llama Damn Good Coffee y Twin Peaks, no, Dale Cooper Cherry Pie, y venden alguna merchandising ahí, o más o menos el merchandising, y pero se nota que este último tiempo resurgió y vende como un merchandising más oficial. Quizás hay como un merchandising más pirata ahí que decís, esto tiene que ver con Twin Peaks o están vendiendo... pero realmente el dólar es lo que más creo que hoy por hoy mantiene su esencia, ¿no?
¿Y tiene algo especial el café? Pues,
Está muy rico, la verdad que no sé si decir. El tuyo también es muy rico, igual. ¿Eh? Si querés,
podemos hacer guita.
Podemos igualarlo.
¿Y el cherry pie?
El cherry pie es realmente una experiencia difícil de comparar. Porque yo vi cherry pie que hicieron acá y no se parece a ese. Y tampoco se parece a lo que yo esperaba. Es medio difícil de explicar. Es como que adentro es caliente.
Tiene magia.
Es caliente, claro. Es caliente, pero es como que. No sé cómo decirlo, yo le imaginaba más pasta flora, ¿no? Era como la famosa historia de que, bueno, debe ser pasta flora ya, pero nada que ver.
Es como más líquido.
Es
¿no?
como más líquido, caliente y es bastante empalagoso. Y es muy difícil de explicar.
Bueno, admitamos que los dulces en Estados Unidos son siempre mucho más empalagosos que acá. Le ponen caramelo, maní, chocolate a todo, sí, absolutamente sí. todo. Lo que yo tenía entendido es que la masa del cherry pie es como si fuera una masa de tarta nuestra.
Claro, una tapa de tarta. Masa de tarta. Es como una tapa de tarta con adentro las cerezas como líquidas, pero como en almíbar, una cosa así.
Claro.
Y muy muy caliente, muy rico. De hecho, pedí dos y como que me dijeron, ah, ¿te gustó una cosa así? Pero a mí me pareció chiquito. Digo, yo con dos me quedé medio, uno más me clavo.
Podrías pedir tres para cada uno, como pide Gordon Cole cuando va, ¿no?
Totalmente. No. Y ahí, lo que le tiene bueno, que el pueblo es bastante chico. No es
¿cuántos
muy
habitantes bien. Tiene? Bueno, 50.200.
Debe tener menos de 50.000.
Muchísimo menos, segurísimo. Pero al ser bastante chico es como que hay muchas locaciones.
Todo, claro.
Está todo filmado muy cerca. De hecho, la salida del Double Air, obviamente, bueno, ya todas las escenas del Double Air que conocemos, esta de la última temporada, bueno, cuando está el muchacho ese tocando bocina, el pibe vomitando, eso sabes que estás ahí en ese exacto lugar, pero pegado al Double Air está el puente, ese puente que se ve que pasa
René Polaski.
Claro, que pasa el puente René Polaski, vos cruzás ahí otro puente que es el puente donde pasa, bueno, Carrie Page con Richard al final,
sí,
también pasan un momento Laura con se lo ve a Laura en la moto con James,
es
que pasan, el puente está pero pegado absolutamente, de hecho habrá costado filmar esa escena sin que se vea ese puente. Y pasás ese puente y ya está el lugar donde se baja 125 de Sparkwood, donde se baja Laura de la moto, y ya está también el puente de, ahí todo junto de Ronette, y es como que está todo muy junto. Y pasando ahí nomás también está la intersección famosa de donde se le cruza Philip Gerard, a que ahora donde choca el camión al
claro.
Está todo muy cerca, ¿no? Entonces es como que vas pasando y decís, che, esto es para, yo este lo conozco, me pasó, digo, manejando y yendo ahí en la intersección esa, digo, esta no será la intersección, y después decís, sí, tiene que ser esta.
¿Vos fuiste solo o hay un tour?
No, fui solo, hay un tour, pero y la gracia es ir solo, ¿no?
Es como el tour que hace el Kramer original por Nueva York, ¿no? Que va mostrando lo que a él le importa y lo que tiene que ver con él.
Exactamente, muy buena analogía. Pero un poco, digo, ir solo ya tenía marcado, ¿no? Había una gran página que falleció, pero por suerte pude marcar, que es In Twin Peaks, que era muy buena página, que el tipo había hecho en su momento, ¿no? Héroe, año 2000, no ahora que ahora tenemos información, año 2000, así a mano.
Tomá.
Con las locaciones de cada uno y más o menos con eso pude ir armando. Bueno, después también.
¿El Bang Bang Bar?
Eso, el Roadhouse está un poquito más lejos. Que bueno, como es, de hecho, el Roadhouse está un poquito más lejos. El Roadhouse es un restaurante ahora, o sea, no hay nada, adentro obviamente nada que ver, o sea, no. Eso es como que te saca un poco la magia, ¿no?
Bueno, pero el interior era un set. Tanto la temporada vieja como la temporada de ahora.
Y me parece que la temporada vieja sí se usó una parte del set. Porque viste que cambió bastante el rojo. O sea, una parte.
Sí, por adentro cambió un montón.
Cambió un montón, como que se nos pasó, pero cambió mucho. Pero
bueno,
sí,
che, pero hay que remodelar en algún momento.
El original sí estaba. Ahora, obviamente, es un restaurante bastante cheto, por así decirlo, pero tiene ciertas cosas.
¿Comiste?
Sí, comí ahí. Y el de Sheriff Station también fui, que está bastante complicado.
¿Y adentro
llegar?
Hay una carnicería.
No, hay un. ¿Qué es lo que se ve? Ahora vamos a hablar, ¿no? En los extras hay como una empresa de rally, ¿no? Porque
claro.
Hay una pista de autos y vos alquilás autos ahí. No, o sea, están las camionetas que plotearon, quedaron ahí, la camioneta de Twin Peaks, que están muy buenas, están todas relacionadas ahí, hay dos o tres, y pegada a la serie Fetenso también, pero pegada inmediatamente, está el mil, no me sale, estoy traduciendo mal.
El sawmill, el de Paca.
Claro, la cerradera.
El cerradero, me cuesta mucho pasar a castellano, a veces es complicado. también pegado a eso.
Un pedacito
de lo que quedó, pero.
Claro, pero eso, claro. Se ve también. Sí, que quedó quemado, ¿no?
Claro, bueno, sí, quedó quemado y abandonado. Pero el
se quemó de verdad.
Sí, creo que se quemó de verdad. El Sheriff Station ya es, ahora nada, adentro está el set tal cual, está el edificio tal cual, porque está, cuando entras y tenés la recepción ahí de donde está Lucy, pero ahora nada que ver, hay foto de autos, hay una mención, pero es como que ya siguieron adelante, nada. O sea,
¿tenemos idea de qué era en la década del 90 ese lugar?
Yo no sé,
o sea, pero cuando se usó como locación
para pareciera, pareciera un edificio de un local, algo, porque tiene muchas habitaciones. De hecho, todas las habitaciones que se filmaron ahí son reales, eso sí, claro. No ningún set en particular, pero la verdad que no sé bien qué será en ese momento.
El exterior de la casa de Pete Martel, o sea, de la casa de Jones,
eso me quedé con muchas ganas de ir.
Pues es la casa de los Palmer.
La casa, bueno, eso, pero no está en el pueblo.
No, la casa de los Palmer está en más lejos, está al norte, está en Everett, si no me equivoco. Que es no era tan lejos, pero ahora voy a comentar
un poco. Pero más. Claro, pero yo digo la de Josie.
Pues sí, la de Josie, el hotel, que eso justamente.
De los Martel.
Eso es el interior del hotel. El interior del hotel es el mismo lugar que la casa de los Martel, que donde está Josie. Que es,
pero eso es el interior. Sí, pero yo me refiero al exterior, que es donde está el tronco que ve.
Claro, bueno, es todo lo mismo. Es el exterior de eso, es el interior del hotel.
¿No también es un spa?
Sí, es, okay. Ahora es como un spa y como un salón de eventos y está muy lejos. Tipo, no sé si tan lejos, es como ponele de estar en Capital y está en Uruguay. Entonces tenés que o subir un ferry o dar toda la vuelta, ir a muy lejos. Y a lo que quería llegar es que yo estuve un fin de semana. No, el tiempo allá no corre como acá. Primero que amanece muy tarde, o sea, para hacerla, está bien, es casi invierno, pero amanece muy tarde. Y
bueno,
a las 4, y a las 4 de la tarde, ya de noche, y hay otro temita, que es un temita que no se menciona mucho en Twin Peaks, pero sí en otras series, en otros lugares de Seattle, que llueve todo el tiempo. Y no llueve, cayeron unas gotas.
Caen soretes de punta.
Llueve, pero se cae el mundo abajo. Yo me asusté, aparte, tipo, uy, esto es una tormenta de la puta madre. Y aquí me dicen, no, llueve.
El chabón que salía sin paraguas decía, no.
Claro, pero sí, pará, bro, se está cayendo el mundo abajo y la gente re tranquila. Un poco, es difícil, digamos, yo tuve mucha suerte porque yo ya la semana anterior a viajar, andaba viendo ahí, viste, el tiempo. Y veo, lunes lluvia, martes lluvia, miércoles lluvia, jueves lluvia. Dices, bueno, o sea, si me toca un día sin lluvia, es un milagro.
Inclusive muchas de las fotos que subiste estaba nublado siempre. Claro, mínimo nublado.
Bastante, yo estaba bastante preocupado. Pero, por suerte, tuve casi todo el primer día sin lluvia y se pudo disfrutar bastante. Me quedé con ganas de algunas cosas, pero la verdad que si viajas mucho, también pensá que tenés que usar ese poco tiempo sin lluvia para aprovecharlo lo máximo posible, porque si no es medio complicado.
Claro.
Pensá que si yo viajaba, por ejemplo, a la casa de los Palmer, capaz te jugás todo el día y llegás y llueve y chao, y llueve, no puedes sacar una foto, no puedes salir a hacer nada porque llueve de verdad.
O sea que debe haber costado bastante filmar,
yo pensaba
eso. La lluvia, ¿no?
Sí, yo pensaba eso y realmente debe haber costado bastante, bastante, porque es una lluvia picante y aparte lo que tiene ahí también es que las carreteras, yo al menos acá no conozco tanto, sí conozco acá Buenos Aires quizás, y acá es como que las carreteras tienen más luz, allá quizás al estar más adentro de las montañas o más adentro del bosque, carretera oscuro total, tipo oscuridad total, y entre la oscuridad total, así oscuridad como se ve en los primeros capítulos cuando se ve a Mr. C manejando, que es totalmente oscuro y se ve la famosa toma linchiana de la ruta de adelante,
sí.
Bueno, así tal cual. Una cosa es verlo en la casa, otra cosa es estar manejando con la lluvia que se cae en el mundo abajo y decís, ¡apa! Pero complicado, complicado.
Bueno, algo que le quieras decir a los oyentes si quieren ir a visitar.
Es una buena experiencia. Es una buena experiencia. Y aparte, si uno está por ahí o está en Seattle, que no está muy lejos, está todo cerca. Entonces, uno va y pensá que está todo el pueblo a disposición. No es que tampoco hay que viajar muchísimo para ir a conocer muchas cosas. No sé, otras cosas que también visité, estaba bueno el ex donde está Carl Roth, la placita esa donde se sienta, está el track. No, estoy con problemas para traducir hoy. Tengo la mente en inglés. Track Park, ¿cómo se llama?
Sí, el lugar donde está
el
Trailer Park. No me sale en castellano, perdón.
Pasa que muchos no tenemos acá parque de casas rodantes.
Entonces me cuesta.
¿Qué sería? Sí, no sé. Sí.
Parque de trailers.
Parque de trailers.
Pero es como que vas a ver avances de películas.
Sí, ¿no? Claro.
sé qué sería. El quincho, ¿no? Bueno, no importa. Bueno,
todo, que podríamos organizar un tour con nuestros seguidores en conjunto, decir, ir en patota todos juntos.
Claro, lo sé.
Podemos hacer un tour también por Buenos Aires, ¿no? Lo que se vio de Buenos Aires. Hace poco estaba que vi que Pato
se llama En busca de Philip Jeffries.
Que vi que Pato le respondió, había, creo que es Twin Peaks Revolution, otra página también yankee, que el chabón estaba acá y estaba buscando el hotel de Bowie.
Pobre.
Y el tipo le dijo que era mentira. Mirá si vino acá a buscar el hotel.
¿Alguien sabe dónde está? ¿Dónde es esto? Pero antes yo había llegado a Buenos Aires y jamás vi un hotel así.
Peor sería intentar una búsqueda del tango. Hacer una búsqueda en internet del tango, encontrar la música de tango.
Del tango de los mariachis esos que pasan ahí tocando.
Y arpa.
Podemos hacer igualmente un tour acá en Buenos Aires. No tenemos el hotel, el obelisco, el metrobús.
Y los dejamos ahí en algún
Black Lodge.
Para que busquen la cajita de
Philip Jeffries. Una cajita, ¿no? Con una bolita.
Claro, decimos, acá, metete ahí, ahí está oscuro, pero está oscuro. No, mandate hacer fondo. Por la boca. Bueno, un pasillo medio oscuro de la boca. Los mandamos ahí a que vayan a investigar.
Bueno, muy bueno. La verdad que es buenísimo tener a alguien conocido que haya visitado ahí. Yo la verdad que nunca había conocido a nadie y que te cuenten en primera persona.
Había que hacerlo. Era el año. Era el año.
Muy bien. Hacía mucho tiempo que tenías ganas, me imagino.
Hacía mucho tiempo y justo aproveché que iba para allá y está bien, me crucé toda la costa, ¿no? Pero dije, bueno, había que hacerlo. Tenía un fin de semana libre.
Si no hubiese habido una tercera temporada de Twin Peaks, ¿hubiese sido igual?
Yo creo que
¿o te motivó la...?
Hubiese ido, pero es como que nunca decís, bueno, esta vez no, pero bueno, me tocó viajar justo ahora, el mismo año, un mes después de que terminó la temporada, y bueno, es ahora o nunca.
Muy bien.
Sí, sí.
Bueno, y hoy teníamos ganas de hablar un poco de los extras que salieron en la edición del Blu-ray de la tercera temporada. Que la verdad que es un material precioso que tenemos la oportunidad de ver. Suponemos que la gran mayoría ya lo habrán visto. Está para conseguir en internet. No decimos descargar porque...
No, está en YouTube.
Está en YouTube.
¿Están todos en YouTube? Si buscan en YouTube, con los nombres, están todos para bajar y para ver. Así que con subtítulos en inglés.
Sí.
Así que no hay excusa.
Sí, encontramos un montón de cosas alucinantes, es muy 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 emocionante ver algunas cosas por ahí ya habíamos visto, pero verlo dirigir a Lynch ahí tan de cerca, digamos. También aprendimos que Lynch no sabe cómo se corta un celular después de hacer una llamada.
Sí,
que le dieron una leche vencida en la India, entre otras cosas, pero
que
bueno.
Putea mucho.
Que putea mucho y... Pero bueno, nada, ya estuvimos hablando unas cuantas cosas y queríamos seguir charlando un poco de las cosas que vimos, que nos gustaron, que nos llamaron la atención.
Hay mucho
en realidad. Es muy interesante porque dentro, o sea, los casi todos los extras del Blu-ray, es un... El más interesante es un documental en 10 partes, ¿no? Que lo hizo este muchacho Jason Schneuman.
¿Quién es?
Jason Schneuman.
Es como que ocultó su apellido. Difícil encontrar su apellido, yo lo voy a decir.
Tiene como 8 N's el apellido del pibe, por eso se puso S. Es un K.
Sí,
la resolvió muy bien. Como Jason S, admitamos que sí sabemos quién es porque ya hizo dos documentales sobre Lynch. Uno que se llama Lynch y el otro que es el que más conocemos, que es The Art Life.
Excelente.
Esos dos documentales están escritos por él, filmados por él, editados por él, y se lo hizo la gran Lynch de los documentales. Pasa que ese muchacho se llamaba de otra manera antes, que bueno, no lo podemos volver a pronunciar el apellido, Schneuman.
Schneuman, pero...
Una cosa medio extraña, que Facu, con su habilidad detectivesca...
Porque, medio que raro, ¿no? Busca Jason S, no está el apellido en ningún lado. Pero si uno se pone a fijar en los créditos viejos de Lynch, al tipo se lo ve y el tipo laburó con Lynch. De hecho, en IMDb está repetido, está como Jason S y como Jason Schneuman, sí. Pero es el mismo tipo. El primer laburo que hizo es en el documental de PlayStation 2, no sé si lo habrán visto, es muy conocido, que dirige David Lynch. Se ve que en algún momento algún directivo falopa de Sony se le ocurrió que David Lynch podría hacer un documental, una publicidad de PlayStation 2. La hizo, ya se imaginarán cómo
bueno,
es.
Bueno, pero Lynch hizo documentales de Duran Duran, o sea.
Bueno, y el actor es justamente este Jason S, que después laburó Mulholland Drive con él, y de ahí en adelante se ve que
pegaron onda. Tuvo
cierta afinidad, porque para estar ahí adentro no hay que tener afinidad con Lynch, y bueno, filmó esto, que la verdad que es excelente.
Sí,
tienen unas introducciones, no tiene como un hilo argumental medio... poético. Acá hay como una vertiente que le gustó.
A mí me encantó, me pareció magia meter. Exacto. Ahí, sí, me gusta mucho el acento de freak de este personaje.
Unas intros medias locas, poéticas, hablando de lo que se va a ver. Yo la verdad que quiero ver el behind the scenes, no me vengan con...
Pero la puedes sacar.
Sí, lo hice, de hecho.
el hombre
con todo respeto, ese... ¿no? Todo respeto a Jason que nos está escuchando.
No, y el pobre, el hombre ese que habla, que tiene un acento muy raro, ese es, creo que es austríaco. Joseph Maria Schaefer, que es el que hace la música del documental. Sí, es una especie de lincheada medio depurada. No, a mí no me parece mal, no quedó mal, yo qué sé. O sea, después ves lo que fuiste a ver y ya está.
Y de
lo
eso,
que dice el otro.
De eso hay mucho para hablar, mucho se ve.
Hay mucho para ver, sí. Yo creo que es muy interesante notar, porque más allá de un behind the scenes, bueno, eso, yo no lo vi tanto como un behind the scenes, eso lo veías. Yo lo vi más como una especie de retrato del propio Lynch. Uh-huh. En su espacio de trabajo.
Sí, sí.
Como cómo trabaja, cómo resuelve, cómo reacciona. Porque behind the scenes, o sea, el foco es Lynch.
Sí.
Es más, que también el foco de los textos. Es Lynch que habla de el hombre con el pelo gris elevado, ¿no? El foco es él, entonces vos lo ves trabajar y reaccionar y organizar y putearse y enojarse y cómo se relaciona él con los actores, cómo se relaciona él con los productores, con toda la gente que trabaja en el fondo o en el behind the scenes o detrás de cámara de toda la serie. Y me parece que eso es lo más interesante, porque es un poco como el proceso, no es tanto el proceso creativo en sí, sino que es el proceso posterior, que porque el proceso creativo es la escritura de la serie,
cual,
¿no? Este es como llevar adelante lo que escribió con Frost, y está bueno el proceso ya más de las manos en la masa.
A Frost que se lo ve bastante poco.
Perdón.
Pero aparece, a mí me sorprendió, yo pensé que no iba a aparecer.
Perdón, las manos en la masa, literal.
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 Totalmente literal.
Yo creo que tengo tres cosas en particular para mencionar de estas behind the scenes.
Adelante.
O como quieran llamarla. Primero, el nivel de pasión que tiene Lynch por el arte y por lo que quiere llevar a escena. Digo, no se le escapa una, no se le escapa un detalle, no se le escapa una cosa.
No se le escapa un detalle y
no deja
que nadie le
diga nada,
le haga
que está bien.
Que nadie modifique ni siquiera una palabra del
texto. De hecho, hay una parte cuando se junta con los Mitchum Brothers, que los Mitchum Brothers están los dos actores y como Belushi le dice tipo, che, estuvimos pensando, estaría bueno que no seamos hermanos, pero que nos hayamos conocido. No, ustedes son hermanos. Y dice, bueno, pero podemos decir que estuvimos mucho tiempo separados. No, ustedes no estuvieron separados. Si quieren pensar, o sea, el tipo tiene pensada cada cosa.
Sí.
Y realmente el nivel de despliegue que hay también para que él pueda cumplir exactamente con las cosas que tiene en la mente y el nivel de pasión que le pone. De hecho, lo estuvimos hablando acá, hay un par de escenas cuando dirige a los actores que le está muy encima de las actuaciones, que él mismo se emociona ya solo dando las indicaciones de qué es lo que tiene que hacer. Muchas veces en escenas que quizás uno las ve, un ejemplo que hablamos es cuando le dice, bueno, cuando quieren envenenar a Daggy, que le dan el café ahí medio envenenado y se arrepiente su compañero y se va a llorar y le tira al baño, que para todos es gracioso, pero Lynch dándole las indicaciones al actor lo hace con una emoción para que el actor se sienta mal, que realmente uno dice, epa, está realmente compenetrado Lynch como actor en un papel que ni siquiera es suyo.
Y muchas escenas que las dirige en directo, digamos, en el momento. O sea, él las va dirigiendo y es la escena que van actuando. Sí. En el momento. Después lo superpondrán con audio algunas, ¿no? Se ve eso también, ese momento crudo, digamos.
También eso me lleva un poco a lo segundo, ¿no?, que quería comentar, que es también cómo sale todo su cabeza y cómo de su cabeza se plasma exactamente a cómo terminó. Obviamente, increíble trabajo de producción, increíble laburo de todo tipo, de todos los sectores, para hacer una mega producción como fue. Pero hay varios ejemplos cuando él le cuenta a sus asistentes cómo va a ser la escena. Por ejemplo, las escenas medias locas de esa transición del capítulo 2 al 3, creo que es cuando Cooper sale se cae y empieza a flotar. Él cuenta cómo Cooper tiene que volar, cómo Cooper abre las manos, cómo Cooper aparece en la caja, se va, desaparece. Y él, cada palabra que cuenta, uno recuerda la escena y dice, esto es tal cual como terminó siendo. O sea que el tipo tenía en la mente cada detalle ínfimo, chiquito, cada cosa que uno dice, che, esto habrá salido, no, cada cosa pequeña, cómo los Woodsmen tenían que ponerle las manos a Mr. C en el suelo.
Bueno, ves de esa escena, porque una cosa que está buena no es solo los detalles de cómo Lynch tiene en la cabeza cada detalle, que después se ve en muchísimos casos, sino cómo resignifica cosas que por ahí al principio, o viéndolas, no nos damos cuenta. Justo en eso que vos mencionás de los Woodsmen, lavándole, no lavándole, haciéndole los pases de magia a Mr. C. Viste que en un momento les dice, a los Woodsmen les dice, le va a salir una pelota negra de la panza, que es la cara de Bob, y ustedes le tienen que levantar la cabeza y le tienen que mostrar a esa pelota negra la cara de Mr. C. Yo jamás, jamás, en la escena del capítulo 8, cuando están haciendo toda la resucitación de Mr. C, pensé que cuando le levantan la cabeza era porque le estaban mostrando a Bob, que estaba saliendo de la panza, le estaban mostrando la cara de Mr. C. En ningún momento pensé que era así.
No, es verdad.
Pero Lynch se los explica y como que te resignifica mucho lo que pasa. Eso también es re valioso, eso, en este material.
Y también me lleva a lo último que quería comentar, que también es la conclusión que me surgió, que es el hecho que realmente estaba todo pensado, absolutamente todo pensado, no había ninguna cosa dejada al azar, y hoy uno ve muchísimas cuestiones que capaz que parecen media azarosas, cuestiones que, no sé, mismo de arte, de fondos, de detalles muy pequeños. Ya lo veíamos en esas, antes que esas famosas teorías falopa, que uno dice, estos muchachos están buscándole el quinto pelo al huevo, pero realmente es así, ¿no? Uno ve que Lynch está hablando y dice, no, necesito que, como hablaba él, necesito que vos le muestres y le digas, mirá, esto le quiere mostrar la cara a Mr. C, a Bob, y necesito, mismo cuando le dice a Lucy, le da indicaciones a Lucy de cómo agarrar el arma, cosas que uno en su momento dice, bueno, habrá surgido, y realmente tenía cada detalle en la mente, y se nota que no había nada librado al azar, y un poco también resignifica la obra para bien, por supuesto, y significa el nivel de laburo de Lynch a nivel guión, a nivel dirección, más que el de Frost, me parece a mí, porque veo que tenía todas las ideas en su mente, y él, gran parte, al menos lo que se ve, gran parte parece que venía de Lynch.
No sé de quién venía, o sea, no importa.
Yo veo muchos detalles que digo, esto lo tiene que haber escrito él, porque quiere detalles mínimos de cómo mueve los pies Cooper en la habitación roja, y me llama la atención. Digo,
yo creo que también, a ver, es como cuando vos lees un libro. Vos lees un libro y la imagen de lo que te están diciendo las palabras te la armás vos en la cabeza. O sea, yo creo que acá, tanto Lynch como Frost escribieron un guión y las imágenes de qué significan esas palabras se las armó Lynch en la casa, que era el que lo iba a tener que traducir a imagen. Entonces yo no sé si es que Frost escribió poco o escribió mucho, o las ideas más locas eran o no eran las de Lynch. Yo creo que sí, por ahí la importancia.
La puesta en escena.
Claro, o sea, el que realiza eso y lo lleva a una imagen, tiene que tener una claridad en la cabeza de cómo lo quiere y de qué manera. Y acá te lo muestra en todo sentido. O sea, por ejemplo, una cosa que noté, yo ya lo sabía, pero es muy lindo verlo acá. O sea, Lynch está compenetrado en cada detalle hasta de la escenografía. Ejemplos. Le pinta las heridas en los ojos tapados a Naido. Las pinta él, agarra pincelito rojo y él va pintando la sangre. Le pinta toda la sangre a...
Le gusta pintar sangre, Lynch.
Le encanta pintar sangre, ¿no? Le pinta la sangre a, ¿cómo se llamaba? A Miriam, era la sí, gordita que ve que Richard mata al pibe. Lo pinta él. Él arma el agujero donde está el aceite en Ghostwood. Entonces les dice, tráiganme tal material que se llama de tal cosa, no sé, fix all, no sé qué.
Le traen
mal, otro, y el chabón se pone a putear. Pues está bien, por ahí estaba pidiendo un material que existía hace 25 años y hoy no existe más. Fueron los pobres hombres.
Uno muy parecido, una cosa así.
Le dicen, mirá, no existe más eso, me dieron esto. O sea, fueron a la pobre ferretería de la vuelta. Le pidieron el cosito, el chabón les dijo, no, a mí que te cosito no, decime qué querés. Bueno, quiero esto, no, te doy lo otro. Se lo trajeron, Lynch puteó, pero no importa. O sea, él arma todo eso.
Hace el agujero en la Sheriff Station y empieza a romper huevos.
Dice, ¿tenemos huevo y choclo en grano? Sí,
y uno
tenemos.
Se pone, yo pensé que iba a ser una garbombosia.
Claro.
Y uno se pone ahí a romper y le dice, no, saca la cáscara, que no se vea la cáscara.
Va sin cáscara. Y dice, tráeme pintura negra, y va pintando de negro. O sea, todo, ¿no?
Y esas cosas, por ejemplo, ahora yo me describo la escena y yo no sé, ¿qué habrá pasado? Pues ni me acuerdo, el agujero lo veo, pero de hecho ni bola, no me doy cuenta de esas cosas. Por eso digo, hay muchos detalles que él tiene en mente, que son cosas que capaz que hasta se nos pasaron de largo, porque son muy pequeños y que quizás hoy por hoy eso también lleva no, uno ve una serie y no le da pelota, o ves una serie de cualquier otra cosa y ves que hay un agujero en el suelo y no te vas a poner a pensar que quizás los detalles de que tiene el agujero ese del suelo vienen por X motivo, pero Lynch quería
bueno, imagínate la cantidad de cosas que deben estar todavía dentro de la cabeza de Lynch, sí, de las que hizo y que no nos vamos a enterar nunca.
Totalmente.
Sí, ¿les parece escuchar un poco de música?
Dale. Perfecto.
Hay un señor, ahora Pato nos va a contar algo más, se llama Jerek Bischoff, que hace unos años sacó un disco navideño que se llamó Chestnuts Roasting on an Open Fire y decidió hacer una versión con estilo Twin Peaks, de la música de Twin Peaks, que se llama Chestnuts Roasting on an Open Fire, Walk With Me. ¿Qué algo más que podamos decir de...?
No, Jerek Bischoff es un ser extraño para mí. Yo lo aprecio mucho. Trabajó mucho con Amanda Palmer, con David Byrne. Es multiinstrumentista, es guitarrista, bajista, ha dirigido, ha escrito arreglos para cuartetos de cuerdas, escribe mucha música, es un multiinstrumentista de los Santos Gay, es muy colaborador con Amanda Palmer. Yo me encanta Amanda Palmer. Para los que no saben quién es Amanda Palmer, es la esposa de Neil Gaiman, que es un autor muy conocido, pero a su vez ella es música, es pianista y cantante, y bueno. Y sí, este muchacho, y son muy fanáticos de Twin Peaks. Ese grupo de gente es muy fanática de Twin Peaks y este pibe hizo este disco que me pareció muy gracioso, ya que estamos a pocos días de las navidades, sí, de este año.
A uno.
Compartir un tema de ahí, que ¿cuál elegimos al final?
Silent Night.
Que sería Noche de Paz, ¿no?
Bueno, antes de que nos quedemos todos dormidos escuchando este villancico...
Muy navideño todo.
Demasiado, sí. Bueno, pero queríamos compartirlo, ¿por qué no? Todo lo que tenga que ver con Twin Peaks pasa por aquí.
Totalmente.
Bueno, vamos a seguir hablando un poco de los extras de la edición en Blu-ray de la tercera temporada. Y bueno, una de las cosas que a mí me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención, es esta situación de que a muchos de los actores los conocen en el momento. Que incluso me costó creerlo. Yo lo iba viendo y digo, no, trataba como de hilar, pero sí, realmente vienen actores que les han hecho el casting de algún modo remoto y caen ya vestidos, digamos, para... Incluso él muchas veces veo que les cuenta... seguramente tienen una vaga idea, pero les cuenta en el momento lo que tienen que hacer.
Es que pensé que recibieron solo sus páginas del guión, entonces no saben de dónde viene esa escena o a dónde va.
Incluso muchas veces se quedan sin saberlo.
Claro, totalmente. Y varios se lo dicen, ¿no?
Nosotros seguimos sí. Todos, nos quedamos sin saber. Bueno,
¿quién es que le dice en un momento? Alguien comenta en un momento que dice, la verdad que hay cosas que ni los actores sabemos. Yo, en cuanto a la historia, que ya lo sabíamos nosotros.
¿Sí? Yo recuerdo que Harry Goetz, o sea, Andy Brennan, en un momento le dice, bueno, a mí David me va a mandar a hacer esto, esto y lo otro, y estoy seguro que Andy va a salvar el día, pero porque en general Andy siempre salva, siempre resuelve los temas, no porque sepa qué va a pasar.
Aparte dice. También hay otro tema que se ve mucho ahí, y es que se filmó todo en cualquier orden, porque, bueno, imagínense, tantos actores, tantas locaciones, debe haber sido bastante complicado el cronograma, entonces se filmó todo en cualquier orden, lo que significó que, por ejemplo, las escenas de Diane en la habitación roja fueron las primeras de la habitación roja, después se filmaron cosas en la del sheriff, la última escena del sheriff con cuando pasa lo de Bob, la pelota, la famosa escena del volei, como les decimos, es una de las primeras que se filma ahí. Entonces imagínense, los actores reciben y están adentro de la habitación del sheriff todos juntos con Candy, Sandy, Mandy, Bob volando, unos Goodman, no entienden nada. Lo primero que filman es eso, y de hecho Lynch pide muchas veces disculpas por ese tema de cronograma de medio ajustado, de que hace un poco que los actores no puedan cumplir su función de manera más natural. De hecho, él les tiene que impostar cierta emoción a veces. Es decir, vos a este tipo lo odias. Mismo lo de los Mitchum Brothers, la primera escena que filman es cuando ya están arreglados con Dagi. De hecho, cuando ya están bien, y él les dice, vos lo odiabas mucho a Dagi, pero ahora te salvó la vida, entonces estar sentado con él para vos es un honor. Eso imagino que también un poco boicoteó quizás como hubiera querido Lynch filmar. Y lo hace sentir.
Pasa que si vos querés filmar, yo pensaba mientras veía, ¿no? O sea, él parece filmar casi como por personaje. O sea, bueno, filmo todo lo de este personaje, después filmo todo lo de este personaje, o lo de esta ubicación, después filmo todo lo de esta ubicación, ¿no? Cuando vos tenés una historia de 118 partes que va de ubicación en ubicación todo el tiempo, linealmente no lo podés filmar.
No lo podés filmar.
O sea, es imposible. Por eso entendemos, viste, que mientras veíamos Twin Peaks, todos queríamos saber cuánto más Dagi nos íbamos a tener que fumar. Y Cal McLachlan decía, filmamos 2 o 3 días, no se preocupen. O sea, es poquito. Pero claro, en 2 o 3 días te filmó todo Dagi.
No nos mintió.
No nos mintió. Fueron 2 o 3 días, pero fueron 18 horas.
Otra cosa que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, es la escena de cuando llega el falso Cooper a la Sheriff Station, que lo recibe, que lo ve Andy, y que cuenta que tuvieron que filmar la escena como 47 veces. Es una escena de ese momento, son, no sé, 5 segundos. Y en realidad ahí se ve muy bien todo esto que hablamos de la obsesión de Lynch, que él quiere una cosa y él quiere que se vea eso que él tiene en la cabeza. Y evidentemente lo que él tenía en la cabeza no se veía en una escena de 5 segundos, no lograba ver reflejado lo que él sentía o lo que él pensaba. Y bueno, eso, ¿no? Como una escena tan sencilla en realidad, porque es una escena sencilla, pero andá a ver qué buscaba el viejo, igual, ¿no?
Sí, aparte Harry Goetz, que es Andy Brennan, decía que él como que, además de que no se acordaba el exacto orden de las palabras, pues él lo dice así, o sea, no me acuerdo el exacto orden de las palabras, el texto que tengo que decir, dice, cometía errores tontos, como que tenía que abrir la puerta de la station wagon, que es la autocamioneta que tenía, y la tenía que cerrar y se me enganchaba en el cuerpo, y dice, yo conozco esa camioneta, sé lo que viene, no entiendo por qué no me salía. Y creo que también juega o habla del peso emotivo que tenía para los actores el volver a esos escenarios.
Claro, hay una que cuenta Lucy, no me acuerdo el nombre de la actriz ahora, no importa, que
Kimmy
cuenta,
Robertson.
Bien, que cuenta que cuando la llevan al set por primera vez, que Lynch dio órdenes de que la acompañen, ¿no? Que incluso dice que la toman del brazo, y ella pensaba todo el tiempo, puedo ir sola, y que de algún modo él estaba como queriendo que la acompañen por la emoción que le podía representar a ella encontrarse con el lugar exactamente como había sido hace 25 años. Y ahí podemos hacer una mención a Florencia Martín, que... ¿Quién es Florencia?
Florencia Martínez.
Que es argentina, digamos. Por eso estamos mencionando especialmente.
Es que es argentina, fue decoradora del set de gran parte de
casi todos los sets.
Casi todos los sets. sí, aparece bastante en el Blu-ray, la vemos bastante junto a otra que es Ruth, no me acuerdo el apellido, que es como la directora de set, una cosa así. Hizo gran parte de las reconstrucciones de sets, que muchos que ya no estaban, y Lynch de hecho los elogia bastante, los sets, sí, que es un gran laburo, especialmente el de Great North End, sí, en el hotel, que está excelente, está muy bien, es tal cual estaba, y Lynch entra y medio que no lo puede creer. Bueno, el Sheriff Station lo hace también de nuevo, que de hecho, bueno, ahora que estuve ahí puedo decir que está bastante cambiado, pero se nota mucho el gran laburo que hubo ahí. Y además,
los elogia, pero también los putea.
Y no le gusta, se ve que no le gusta mucho el uso del presupuesto. Eso se ve que mucho. Hay uno que se ve cuando entra a la estación de radio, ¿no?, del capítulo 8, que de hecho él mismo dice: vamos a poner una radio de verdad acá porque hay una estación de radio gigante de verdad. Y como que dice: gastaron $500,000 en esta estación de radio. Y eso también dio un poco a abrir más y a generar más escenas también en, claro, en los, esos sets.
Sí, es muy interesante. El trabajo es cierto que es muy muy grande. Igual por lo que estuve viendo de Florencia, que ya ha trabajado en otras series, o sea, no es que solo hizo Twin Peaks.
Sí, y películas, sí, sí.
Y películas, o sea, el trabajo que le he visto hacer es excelente, no solo en Twin Peaks. Aparte también, no sé, habría que tratar de comunicarse con ella, a ver.
Estamos si en eso, estamos algo en eso. Con paciencia lo vamos a lograr.
Porque me imagino, claro, bueno, esperemos que esté escuchando y que esto la incite a respondernos. Aparte del peso que debe tener reproducir algo que tiene más de 25 años y que tiene una digamos, un following, ¿no? O sea, una base de fanáticos muy, muy grande. Sí, pero ¿sabes qué? Es tan difícil como reproducir algo de Star Trek, de Viaje a las Estrellas. La base de fanáticos de Star Trek es enorme. Y que desde que las series existen, en la década del 60 que existe la primera serie, ese following es muy, muy, muy
intenso,
grande.
Intenso, yo creo, ¿no?
Intenso.
Porque quizás el mismo pasa con Star Trek, con Twin Peaks. Capaz que no es la que más fans tienen, digamos, a nivel cantidad, pero sí son muy intensos los dos, en el sentido de que realmente estamos muy atentos. Y,
claro,
y tiene un peso muy importante la vuelta también, ¿no? 25 años, reconstruir todo, porque también tienen que tener en cuenta que es supuestamente es la misma locación cuando ya no existe más, entonces el laburo fue muy bueno. Y también me da paso quizás a otro tema que también hablamos acá antes de empezar, que me llamó muchísimo la atención, y es el poco uso de CGI que hubo y la cantidad de cosas que se construyeron y que pasaron, en cierto modo, de verdad, ¿no? Uno ve mucho todas las escenas extrañas, ¿no? Capítulo 3, la caja, los viajes de Cooper medios locos, la habitación donde está Ronette, todas esas cosas que uno dice, bueno, quizás hubo gran parte reconstruido, y no, realmente está todo ahí, se construyeron las puertas esas por donde se mete Cooper, tipo en el enchufe, se construyó todo el gigante, el Club Silencio del Gigante, está todo tal cual.
Pasa que bueno, el club Silencio del Gigante es una locación.
Bueno, pero ¿no? Digo, a gran parte de lo que hubo ahí, sí, tranquilamente sí, sí, podés poner un CGI atrás, y de hecho ahora vos ves cualquier película y pasan un montón de cosas que muchas se filmaron prácticamente dentro de un set. Yo creo que me acuerdo un comentario, creo que de por Indiana Jones, la última, la calavera de cristal, que decía que prácticamente se filmó toda dentro de un set, toda, no hubo casi escenas en exterior y la película pasa toda afuera.
Sí.
Entonces ahora te pones a comparar eso con Twin Peaks, que por ejemplo con la escena donde Cooper se empieza a mover el piso de la habitación roja, realmente construyeron el piso y le pusieron unas paletas para que se mueva el piso y suban y bajan, y realmente eso se puede hacer tranquilamente hoy con una computadora, pero se ve que Lynch quería realmente que sea de verdad, y tiene otro peso, ¿no? Tiene
y no
otro
usan
peso,
extras
aparte. Y no usan extras, de hecho bueno, en esa escena que se empieza a mover el piso, que se abre el piso y cae Cooper a como a un agua, como se mete dentro del agua.
La iba a hacer un extra.
Está tranquilo Lynch ahí diciendo, bueno, ahora se abre el piso y se tira ahí, y se ve que el asistente de dirección, Scott Cameron, viene medio preocupado y le dice, sí, vienen los extras. Y dice, no, ¿cómo los extras? No, eso lo va a hacer Kyle. No, claro, era un metro y medio más o menos que tenía que tirarse al agua. Le dice, lo va a hacer Kyle.
Porque le dice, Kyle es un mago.
Lo hace y cae y después me pongo a ver ese capítulo y yo ni me acordaba, me acuerdo que salía al piso, ni me acordaba que había agua abajo, claro, ni me acordaba. La verdad que esas cosas, esos detalles que están tan pensados, me llaman mucho la atención. Y también lo mucho que Lynch le da importancia a escenas muy pequeñitas, y lo jodido que ahora debe haber sido laburar con eso, porque una cosa es verlo hoy, pero otra cosa es estar ahí 12 horas por día y saber que estás, como dijo Paul, 47 veces filmando una escena porque capaz que no le gustó cómo abrió la puerta. Yo recuerdo que cualquiera que la cura ahí dijo, bueno, dale macho, ya estamos, me quiero ir a mi casa.
Sí, igual a mí hay casos, por lo menos viendo ese, porque acá estamos hablando de un documental en particular, de que son 10 partes, ¿no? O sea, son como 5 horas de documental. Hay casos donde Lynch filma, por ejemplo, la escena de Wally y Brando fueron 2 tomas nada más. 2 tomas iguales, enteras, donde Wally hace todo su discurso, 2 veces.
¿No fue una?
No, porque dice, la hizo una vez, que esto lo cuenta Kimmy Robertson.
Ahí le dice que si
y,
tenía
y,
ganas.
Y claro, de... y Lynch le dice, ¿tenés una más? Como, y como que el chabón se queda, mira, Michael Cera se queda, mira, una sola más. Él pensó que iban a ser 10, 12 tomas. Lo filma 2 veces y ya está. O sea, hay casos.
Y es una escena larga con mucho larga, texto.
Un texto y bueno, lo aplaudían. Y aparte, Kimmy Robertson jodía y decía como que Lynch estaba muy emocionado de tenerlo a Michael Cera haciendo sí, su papel, ¿no?
De hecho, lo eligió él.
Y le dice a, creo que a Harry Bowles, que es Andy Brennan, le dice, che, ¿sabes quién es tu hijo, no? Le dice, no, ¿quién? Michael Cera, ¿viste? Como, estaba muy emocionado. O sea, en algunos casos da la impresión de que las escenas las filma una vez, 2 veces, listo, otra cosa. Y hay otros casos donde está. 47, 48, vamos a vuelta. Por ejemplo, la escena de los 3 hermanos Fusco que van a hablar con Dagi y está Janie E que entra y les habla a ella y que después entra el jefe, Mullins. Ahí Lynch la iba dirigiendo, ¿no? Mi Watts desde atrás de cámara, pero es una y otra vez, bueno, y ahora decirlo así, ¿no? Y estás enojada, ¿no? Pero miralo, quemale la cara con la mirada, ¿no? Y ahora va a entrar el jefe y le va a decir, no, y ahora, y como constantemente la va dirigiendo y la mira rehaciendo.
Hay momentos en el que se ve mucho el humor lynchiano en primera persona cuando están craneando estos personajes, los Fusco con alguien, no me
acuerdo. Con Sabrina.
Okay. Y bueno, y se empiezan a matar de risa de cosas que por ahí para cualquiera, ¿de qué se están riendo? Pero si uno tiene una pizca de entendimiento con el humor lynchiano, sí. Se mueren de risa y realmente es una boludez, pero es ese humor lynchiano, digamos, lo que los hace reír tanto.
Y sí, bueno, aparte de que los Fusco no tenían primer nombre.
Claro.
De que eran los 3 Fusco, entonces termina inventando como Smiley on the DTs. Sí.
Me llamó la atención ahí que le tenían los nombres para 2 Fusco, creo, el tercero no. Y como que no le dejan poner un nombre porque como que podía existir, ¿no? Una cosa.
Sí, debe ser algo que se nos escapa, debe ser un nombre legal, de algo, ¿no? Andás a ver, sí, alguna marca, qué sé yo, qué será.
Es que hay un montón de cosas que se nos escapan, sí, y yo creo que al propio Lynch se le escapan. Porque una de las cosas de las. Por eso digo que como que muestra el proceso del documental. Muestra mucho cuando están organizando lo que sería el cronograma de filmación casi que día por día. Que son los momentos donde Lynch más putea. Después putea también, o sea, lo ves puteando cuando está filmando, lo ves puteando al clima, todo.
Enojado tranquilo, pero yo creo que hay.
Pero en esos momentos.
Aprovechamos ahora para meter. Hubo 3 que se calienta mal, que de hecho dije, epa, esto se lo filmaron y.
Sí, pero igual, bueno, sacando ese que ahora lo mencionás, pero yo creo que para mí es el que más se enoja y que vos decís, acá empieza a rajar gente. A mí me parece que esos momentos donde él, o sea, lo que a él más le molesta es todo lo burocrático, eso es clarísimo.
Sí, sí.
Cuando le dicen que tiene 2 días para filmar a un personaje porque por problemas con tal, y empiezan, bueno, no importa, le decía un productor, le pagamos a Ben, le pagamos más, Ben Horn, o sea, le pagamos al personaje mejor para que venga un día más y filme también la escena. Y Lynch está a las puteadas diciendo, ¿cómo puede ser que tenga solo 2 días? Así no puedo crear, no puedo soñar, dice, no puedo hacer cosas, no puedo hacerlo dreaming.
No sé si ahí mismo, porque justamente en el set del Gigante también tenía, creo que solamente 2 días para laburar y dijo todo lo que podía haber creado si hubiese tenido
ahí
más.
Dice, claro, ahí
toda
lo
la
menciona.
Creatividad que me podía haber salido si yo hubiese tenido más días en ese set.
Claro, dice, yo así no quiero trabajar, no quiero volver a trabajar, no quería trabajar así. Dice, bueno, pero sí se trabaja en Hollywood, le dice uno. Dice, no, a mí no me importa cómo se trabaja en Hollywood, yo así no quiero trabajar
si
más.
Si no me equivoco, la escena de la señorita Dido cuando recibe la bola con la cara de Laura y eso, que cuando termina de explicarle la escena, qué sé yo, él dice, creo que es ahí que le dice algo así como, esta escena tiene que durar 15 minutos.
Claro.
No, debería durar 15 minutos esta escena.
Y otra vez donde le dice eso es cuando están Hastings con la esposa en la casa. Está practicando su diálogo, lo hace entero, dura un minuto y Lynch se le queda y dice, como quisiera que hubiera media hora más de diálogo acá, sí, Alex. Sí. Y el otro se le cae la risa y le dice, no, en serio, quiero que esto dure mucho más.
Muy bueno.
Pero lo que vos decías, Facu, de cuando se calienta, que se saca.
Es eso, creo que también lo, siempre pareciera que es como cuando como está coartada su libertad creativa, se ve que no le gusta mucho. Claro. La otra, una de las tantas que se enoja, que se calienta mal, es la que, bueno, ya se hizo medio meme linchiano, que cuando la escena cuando estaban con el control remoto, que Candy le pega en la cara porque se le pone la mosca a uno de los Fusco, que dicho sea de paso, se ve que antes de la escena ya
uno
tenía
Fusco,
la
no,
uno de los Michum, no, uno de los Michum que bueno, que le pega con el control remoto y lastima el ojo, antes de la escena ya tenía lastimado el ojo, porque recordemos que esa lastimadura del ojo se le dio realmente al actor, le lastimó la cara, creo que se le cayó un reflector, una cosa así, y tuvieron que improvisar esa escena del control remoto pegándole en la cara como para decir tené la herida.
Pero qué bien que le improvisa. Y qué bien que después, cuando la herida no está porque la escena la filmaron antes,
excelente,
hace lo del sueño con su hermano, que le dice, si yo te saco la curita y no tenés más la herida.
Excelente, la improvisa excelente. Aparte se ve que ahí manda a hacer el control remoto medio de goma. Bueno, y esa escena la hace larga, la escena de la mosca que va y viene, y no sé bien quién es, una mujer le dice como que la escena va a ser muy larga, qué sé yo, y se calienta mal, le dice, ¿a quién carajo le importa cuánto va a durar una escena? Pero se calienta mal, me dio un poco de cosa, tipo... Se recalentó y dice, yo voy a hacerla durar todo lo que quiera yo, qué sé yo.
O cuando los raja todos.
Yo cuando raja todo, que creo que están...
Es buenísimo.
Están, no sé si es la muerte de Lock Lady
no,
o...
No, están ensayando
los bunnies, ¿no?
Están con lo de los bunnies, están ensayando con Hawk y toda esa escena de los Chocolate Bunnies.
Claro, están todos ahí adentro de la sala del sheriff.
De conferencias.
De sala de conferencias y se recalienta y dice, se van todos de acá, hay mucha gente, tengo que ensayar, y los raja a todos, incluso a Peter Deming, que decíamos antes, a Peter Deming, el director de fotografía, los raja, no, por tener nada que hacer acá.
Después se ve que se arrepiente y lo llama.
Sí,
nuevo.
Dice.
Aparte me da gracia porque abre la puerta y dice, va a entrar Pete, tipo, nadie más. Y entra el chabón y le dice, no, loco, pues está todo el mundo acá, que hay gente que no tiene que estar acá, venir las pelotas llenas.
Y también, yendo con eso, otras cosas más de intrusos, más de chusmerío, ¿no? Vamos con la parte que le interesa a la gente. Primero el tema Audrey, que como mencioné antes, el tema Audrey, se nota que hay una reunión de producción antes de filmar lo de Audrey, que están hablando como si fuese... Se viene lo más difícil de todo, que va a ser filmar con Jeline Fenn, que es una loca de mierda. Así se entiende, así. Dice,
sí,
nos quedan 2 días enteros para filmar la escena de Jeline Fenn, y todos miran como diciendo, uff.
Vamos a llegar vamos en a dos llegar, días.
Y se la hicieron difícil, y, aparte.
Sí, yo creo que sí. Si no, vemos qué hacemos, qué sé yo. Y se ve cuando se junta con Jeline Fenn. Que ya todo ese set con Jeline Fenn es como raro, es como que todos le tienen respeto, ¿no? La ven pasar ahí, es como que como está loca. Y bueno, Lynch le da ciertas órdenes, ¿no? Le dice, bueno, tenés que hacer esto. Ella se la ve muy tranquila. Tiene cierta cuestión, ¿no? Cero psicótica. Esa cuestión que decís, ahí que esta va a explotar. Muy, muy amorosa, demasiado amorosa se la ve, ¿no? Bueno, y le da unas órdenes de cómo
muy,
va a ser.
Muy, ¿no? Sí, muy también, muy religiosa, ¿viste? Que vos la ves muy, rara, muy, muy, no sé.
Le da las órdenes, le dice Audrey, en un momento le dice como que Audrey le va a hacer la vida imposible a Charlie, qué sé yo, y dice, ah, como yo a vos, ¿no? Sí, jajaja.
Pero peor, no, pues más gracioso, porque le está diciendo tipo la intensidad con la cual lo tiene que putear. O sea, le dice, vos no podés parar, le tenés que dar, y él le dice, ah, como cuando hablamos...
Y aparte la agarra y la ahorca, ¿no? Cuando le dice...
Pero es muy gracioso porque la propia Jeline Fenn se le cae la risa y dice, ah, como cuando... O sea, claro. Vamos a traducir, como cuando me trajiste las escenas originales y te dejan caer una mierda y te cae puteada.
De hecho, le dice, ¿te gusta más esto? Una cosa claro. Así, le dice, en el momento Liz la deja ahí tirar, ¿te gusta más esto? Así, gracias, qué sé yo... Igual,
y cuando saluda al final, viste que siempre Lynch reúne a todos cuando hace el rap de un personaje, las despedidas, que eso también lo reconocen como algo re lindo. Le dice, bueno, es un rap con la loca de Audrey Horne, no sé qué, todos aplauden y la mina dice, me hubiera gustado estar más tiempo con ustedes, tomá, otra más, como que constantemente le está tirando micropalos.
Y es muy emotivo el momento en el que se ve que él la va a saludar al camarín ahí.
Sí, la va a buscar.
Ella se pone a llorar si la va a buscar. Y a mí me emocionó muchísimo.
Y es emotivo, pero también.
Tiene mucha paciencia Lynch, la verdad, le tiene mucha paciencia.
Pero Lynch le tiene paciencia a todo el mundo.
Le tiene paciencia.
O sea, en ese sentido tiene una paciencia.
Creo que este es el top de paciencia porque realmente Audrey es como que. Bueno.
Se ve que la adora.
Pero lo de la paciencia, fíjate, cuando está dirigiendo a los nenes.
Sí.
La escena cuando encuentran supuestamente a Douglas Cooper
es el hijo de Frost.
Es uno de los hijos de Frost, sí. que está él, que está con la familia, y hay dos nenes, y bueno, y Lynch
lo tiene que hacer,
los tiene que hacer gritar, llorar y armar quilombo. Dice, no, tenés que hacer quilombo. Y el nene, nada. Te tenés que revolcar en el piso y gritar como si estuvieras enojado. No, no es un momento feliz, es un momento triste. Y no le da bola.
Llorá, le dice en un momento, no, le dice, llorá.
En cualquier momento se le va. Ponete
mal.
Está igual.
Otra cosa también, hablando un poco del cronograma, que me llamó mucho la atención, que creo que está en uno de los primeros que se ve también alfabéticamente. Hago un paréntesis, digo alfabéticamente porque la mayoría lo tiene alfabéticamente porque lo bajamos, ¿no? Vamos a ser sinceros.
La pirateada no viene. No, no, yo igual los ordené, pero.
No sé bien cuál es el orden. Uno de los primeros, se ve que él está hablando en una de las reuniones de preproducción, me parece, porque hay mucha gente en una gran sala y él pide disculpas a todos por el quilombo que va a ser filmar con Miguel Ferrer. Y da a entender como que le dieron la punta como para recastearlo con otro, a Albert Rosenfeld, con otro actor, que sabemos que no hubiera funcionado de ninguna manera, pero él dice que necesitaba que Miguel Ferrer sea Albert Rosenfeld, que Miguel Ferrer graba de lunes a viernes y que solo los sábados podía grabar con ellos, y obviamente es un problemón, pero que le pide disculpas a todos, que por lo que da a entender casi que no iba a estar. Menos mal que se pudo, porque realmente no me hubiera imaginado otro Albert, ni de casualidad con otro actor, no había chance.
No, ni ahí.
Una mención para la historia que cuenta Al Strobel, el actor
de
Gerard, cuando cuenta su historia de cómo perdió el brazo. Lynch se le hace contar en cámara.
Tremenda. Yo antes le contaba a los chicos, parece que esa historia la escribió Lynch de verdad. O sea, parece que, te juro que hasta me descreo en el sentido que digo, recontra heavy la historia de cómo pierde el brazo.
Sí, no vamos a decir nada porque recomiendo que la busquen y la vean bien.
La voy a subir para que la vean bien.
Aparte de cómo la narra. O sea, todo el momento.
Philip Gerard,
es Philip Gerard leyendo el poema de Fire Walk With Me.
Muy poético, aparte. Muy poético. Muy poético. Muy heavy y todo lo que cuenta. Y me llamó mucho la atención eso. Digo, parece una historia realmente de Lynch. Digo, eso quizás da pie un poco para hablar de todo, es la habitación roja, ¿no? Todo lo que se ve en la habitación roja, el quilombo que es grabar al revés, con las líneas al revés.
Y ojo, ¿no? Y con el gigante también. Fuera de la habitación roja, viste que está la asistente grabándole en el iPhone y pasándoselo al revés.
Se ve que la tiene bastante atada el gigante. La que más le costó es a Laura.
Pero porque es un quilombo.
Pobre Laura.
Porque el problema no es decir las palabras al revés, es la inflexión del acento.
Lo que me mareó mucho es que, claro, una cosa es decir la palabra al revés, pero vos.
Chicos, yo lo hice para la introducción.
Claro, eso iba a decir. ¿Eh? Paul lo hizo para nuestra cortina. O sea, él sabe el quilombo.
Él sabe, por eso. Yo sé que.
Igual en español es más fácil.
Puede ser, sí.
Pero aparte, es dar toda la escena al revés, o sea, empezar de atrás, sí. A hablar al revés, entrar, o sea, vos tenés que entrar yéndote, sentarte al revés, es un quilombo.
Y casi sin cortes, aparte.
Y casi sin cortes, porque cómo unís. Y en la habitación roja se ve algo muy interesante: que hay una escena con el gigante que quedó afuera, que el gigante aparecía un segundo, entonces, en ese primer capítulo que está el Cooper original de la habitación roja, que le aparecen varias personas, ¿no? Que le aparece primero Leland Palmer, le aparece The Tree, el árbol, le aparece
Revolution of the Arm.
Le aparecen dos y supuestamente iba a aparecer el gigante que le iba a decir Do you remember me? Que quedó afuera, evidentemente, porque no lo vimos. Era un poco, quizás es la única escena eliminada que se ve. Quizás era un poco redundante porque ya nos acordábamos del gigante.
Usted ya lo vimos, el gigante en la
claro,
propia temporada.
Claro, no estaba pensado, esa primera escena con el gigante, entonces interesante eso también.
Es muy probable que haya pasado eso.
Claro, que haya filmado
la escena, claro, la escena que vemos en blanco y negro al principio, a Lynch le haya gustado, porque muchas cosas las hacen así.
Sí.
Le haya gustado tanto la escenografía que armaron, que dijo, filmemos un poco más. Y esa fue la escena que fue al principio, seguro.
Surgió. Y otra cosa muy interesante que se mencionó también en Twitter y que es, mirá qué gatito te tiró, que las escenas de Laura, Sheryl Lee, vamos a decir, las escenas de Sheryl Lee en la Red Room, en las primeras episodios, son de Carrie Page, no es Laura Palmer. De hecho, dicen el nombre del personaje y vamos con las escenas de Carrie Page. O sea que ya la verdad tengo un quilombo en la cabeza porque tengo que ponerme a pensar y como Carrie Page, pero evidentemente todas las escenas de la habitación roja que se ve Laura con el vestido, al menos ahí están mencionadas y están en el guión como Carrie Page.
Sí, pero guarda, ojo, porque más allá de que en el guión estén como Carrie Page y que él en vivo hable como Carrie Page, muchas veces es para guardar el secreto de Laura o no Laura. Porque acordate que cuando cuentan, esto lo contaban, que cuando fueron a filmar los exteriores en la casa de Laura Palmer, ¿sí? Que fueron como la productora Rancho Rosa, nadie sabía quiénes eran. veían de lejos dos personas que subían la escalera hacia la puerta, nadie sabía, veían los asientos con los nombres y en ningún lugar decía Laura Palmer, decía Carrie Page. Entonces, yo ojo con
creo
eso.
Creo que igual.
Porque.
Este era un set, igual me llama la atención.
Sí, pero para mí no tiene tanto que ver con un cambio de la historia. Porque, ojo, porque a veces el propio Lynch les cambia los nombres de los personajes a los propios actores. Entonces, en ningún momento le dice Mr. C al mal Cooper. Le dice Cooper Double, por ejemplo. O le dice Cooper Daggy. O le dice Daggy con el traje negro. Ojo, porque puede estar escrito como Carrie Page, pero para mí no es que esa es Carrie Page. Porque es una reproducción de una escena de Twin Peaks original, o sea,
bueno, que de hecho se ve que están viendo un video YouTube
para comparar los
comparar cómo quedó, sí. Y un video subido por un fan así, tipo el video ese, es el típico video que vos buscas Twin Peaks, creo que es el primero que aparece, escena rara, tiene una cosa así que se ve para el gordo encima porque tiene 240 viendo ese video ahí en una Mac y comparando.
Claro.
De hecho, el video está lleno de comentarios.
Inclusive está cuando están filmando, que eso también es en uno de los primeros que están por orden alfabético, están por filmar la escena de Laura encontrándose con Cooper en el bosque, o sea, la escena que continúa de Far Walk With Me. Y Lynch le está mostrando el video de YouTube, le está diciendo, mirá, ¿ves cómo era acá? ¿Viste que vos acá estabas con Leo? ¿Viste que, bueno, esto va a ser así? O sea, le está mostrando de dónde viene para meterla en personaje, le está mostrando un video que está bajando de internet.
Sí,
o sea,
sí.
No llegó nada.
Después no nos digan a nosotros, porque
claro.
El mismo Lynch ve los videos en YouTube, ¿qué les van a decir?
Sí, buenísimo.
Igual, otra cosa interesante, quizás para dar pie también al próximo tema, digo, toda la producción que se ve, tanta guita que hubo, muchísimas cosas, y uno se pone a pensar, digo, una próxima temporada, una cuarta temporada.
¿Cuánto
tiempo va a demorar? ¿Qué tanto vamos a necesitar? Y realmente, ¿de qué depende? Y esto da pie también un poco para hablar de todo lo que se está hablando ahora de, primero, temporada de premios. Fuera Twin Peaks en algunas, adentro en otras, y la otra temporada de elecciones de lo mejor del año y adentro Twin Peaks en la mayoría.
Por lo menos para nosotros.
Y para la gran parte también. Para la gran parte también.
No, es cierto que en los medios estuvo incluida en todo, en todas las mejores algo estuvo incluida, en los premios quizás no.
Entonces es para discutir. ¿Influye todo eso en la cuarta temporada?
No.
¿La cuarta temporada será una película? ¿Simplemente?
¿Por qué no? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Esto es una película o es una serie?
Ahí está. ¿Recibirá un Oscar?
Yo digo, A, me chupo un huevo. B, llamalo como quieras, serielícula, si querés. Es total, da igual.
Imagínate, nominación de los Oscars, nominado un quilombo.
Prenden fuego todo.
Un quilombo.
Prenden fuego porque a todos eso les importa, aparte, sí, les interesa. Sí, es llamativo que en los premios donde entró, o sea, porque viste que es por fechas.
Sí.
Donde sí entró en los SAG y en este, en el otro, que haya habido muy pocas nominaciones o casi no hayan habido nominaciones. Pero
estuvo igual muy polémico en general también, ¿no?
Estuvo polémico, pero ¿sabes qué? Los premios y las academias y las son siempre así,
sí,
en
sí,
todo ambiente, totalmente. En todo el mundo. O sea, no van a ir a lo que el público espera. Tienen sus propias agendas, tienen sus propios intereses.
Hay mucho
intereses,
lobby también.
Hay mucho lobby de todo tipo también.
Mismo pasó con Showtime. Yo me acuerdo, se habló mucho de si le importa a Showtime los premios. Yo creo que sí. Y mismo le pasaba con Homeland en su momento, que estaba nominado siempre. Y Homeland ya iba por la quinta temporada y había bajado el nivel. Y siempre estaba Homeland casi por decreto, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo. Hay muchas series que quizás mucho lobby hoy por hoy, digamos, sin entrar mucho en el tema, mucho lobby social también hoy por hoy, que influye mucho en las elecciones. Twin Peaks también es como algo muy particular, entonces es difícil.
Y aparte, para mí es indirectamente proporcional el éxito de público que tiene con el éxito en los premios que tiene.
Totalmente.
Siempre. O sea, cuanto más es importante para el público, menos es importante para los premios y para la gente que los pone.
Sí, totalmente. Ya hace rato, digamos, que no es, yo creo que no es ningún criterio para una cuarta temporada,
no.
Para nada. Sí, es cierto que faltan los Emmys, que faltan muchísimo, faltan como 9 meses todavía para los Emmys. Sí, son importantes en cierta medida porque quizás a nivel televisión son lo que más, dentro de todo, tienen un criterio más generalizado como para las elecciones. Recordemos, ahora quedó afuera de los SAG, que si bien tenía posibilidad y fue como miniserie, las nominaciones son muy raras porque también tenés como todo el elenco, se vota mejor elenco, entonces es medio raro. los Golden Globes,
200 personas.
Los Golden Globes también fue medio polémico, que si bien está Kale, como le dice Lynch, nominado, es cierto que quedaron muchas series afuera. No es tampoco un criterio para una cuarta temporada. Sí me parece un criterio para una cuarta temporada el nivel de aceptación y de recepción que tuvo a nivel críticos, a nivel mejor lo que sea, mejor momento musical, mejor capítulo, mejor introducción, que en todo fue Twin Peaks. Hay un par hasta polémicos para mí, el de BFI, el de Sight and Sound, de los críticos británicos, el Instituto de Film Británico, que le eligió mejor película. Es como, bueno, está bien, vamos.
No, pero los franceses también.
Bueno, el Callao Cinema son recontra lynchianos. De hecho, creo que este año, cuando tuve una por mes, de los cuales cuatro tapas fueron Lynch, Laura Dern, Kyle, La Habitación Roja. Es como que son más linchanos que nosotros.
Bueno, no por nada Lynch hace casi toda su vida en París, ¿no?
Pero bueno. A lo que voy, yo creo que eso sí tiene más incidencia, en cierto modo, porque yo también desde el día uno sabía que no iba a vender muñequitos, que aún así vendía muñequitos, pero no iba a vender muñequitos y no iba a pegarla con el público.
El rey, pasa que, ojo, los propios tipos de show te dijeron que el punto rating, como se mide normalmente en la televisión, no nos importa. Sí, porque sí, aparte hay nuevos medios que son difíciles de medir y en realidad yo creo que los tipos apostaron por algo que iba a dar que... Para mí el negocio de ellos era doble: apostar por algo que iba a dar que hablar y apostar porque la gente contratara su servicio de streaming para conocer a su vez sus otras producciones. No habrán ganado en el tema del streaming porque mucha gente contrató a Twin Peaks y después dio de baja a la mierda. No,
pero aún así
fueron...
Hay un récord, ¿no? Que fue el mayor histórico de Showtime, el 20 y pico de mayo, 22 de mayo, fue el histórico de gente contratando.
Claro.
Sky es el que reproduce en Europa, también tuvo el pico máximo, pero una barbaridad. Había un gráfico que venía, no sé, bajito y sube el 20 y pico de mayo por Twin Peaks y se quedó gran parte de la gente.
Es que los tipos apostaron a posicionar o a por ahí vincular a un director con un nombre, con una empresa de streaming o productora.
Ah, y cambió de perfil también.
Y ahora ya no es más Twin Peaks, ahora es Show Twin Peaks, Showtime Twin Peaks.
Sí, sí.
Entonces es muy importante que los tipos apostaron para justamente algo que moviera el nombre, que moviera la marca y que también le diera un lugar a Lynch y a Frost. Siempre hablamos de Lynch. Y a Frost y a Twin Peaks como
muy
marca.
Muy frostiano estás, Pato, muy frostiano.
Es que hay que defenderlo, loco, porque Frost fue el único que nos dio respuestas, ¿eh? ¿Quién escribió el Final Dossier?
¿Tenés todos el libro firmado?
¿Qué pasa? No, él lo tiene firmado. Sí, yo no lo tengo firmado, pero no me importa. Yo quería las respuestas y Frost me las dio. Lynch me dejó pensando horas y horas. Bueno, entonces eso. Yo creo que una buena apuesta. Y si hay interés en continuar, va a ser no para ganar guita, sino para continuar con el fenómeno.
Yo creo que el fenómeno fue un éxito total. Totalmente. Para lo que se buscaba, fue un éxito total. Y la pregunta del millón: ¿es una serie o es una película?
Lo dejamos picando. Bueno, la verdad que es un lujo haber podido tener primero a Facu de viaje y que nos cuente en primera persona estas curiosidades y nada, y todos estos extras que tanto nos gusta, ¿no? Ojalá que haya más, debe haber un montón más de material.
Seguro.
Y ojalá en un momento podamos verlo. Bueno, nos vamos a ir escuchando música. Justamente hay una escena de estos extras en donde se ve en un fuera de escena, justamente, que está Lynch con David Patrick Kelly, que es el actor que hace Jerry Horn, en donde Lynch le pide que toque una canción irlandesa, es así, con un, no sé, es una guitarrita, un ukelele, no me acuerdo ahora.
Parece
una mandolina, ¿no? Una mandolina, bueno, sí, un pequeño instrumento, pero no recuerdo cuál es, y le toca un clásico irlandés que es The Last of Aughrim.
Sí. ¿Eh? Así que vamos.
Vamos, ¿no? Adiós, hasta la próxima.
Want an Irish song or do you want
I like a little Irish song.
Old English folk song.
Irish song.
Okay.
I'm part of English too. Are you part English too?
I am not. Yeah. But I know some English people I like. Mm-hmm. Let's see now. If you'll be the last of Aughrim, as I take it, you mean to be. Tell me the first token that passed between you and me. Don't you remember night on yon green hill? When we were together, I'm sorry now to tell.
Oh, the rain, it falls on my heavy locks. The dew, it wets my skin. My babe lies cold within my arms. And none will let me in. If you be the last of a bold crumb, as I take it, you to be. Tell me the first token, the path between you and me. That's it.
Beautiful.
You know where that's from? James Joyce, The Dead. Uh-huh. It's a story that, you know, they filmed it, and that's where he's showing, because he was a tenor and he played guitar. Uh-huh. And he put that in there to show how music can cause trouble.
Yeah, beautiful. That's really beautiful.
Thank you kindly.
Yeah.